Radio Salobreña. Redacción Costa.
Resumen informativo del año.
Manolo Guirado.
Buenas tardes, 24 de diciembre, como cada tarde de Nochebuena, aquí en Radio Salobreña la dedicamos a realizar un resumen de lo que ha acontecido en los primeros 6 meses del año, en las noticias más relevantes y más destacadas, con sus protagonistas que van a ir pasando desde el mes de enero hasta el mes de junio durante los próximos minutos de información. Como siempre, desde nuestro prisma de servicio público, aquí en la radio vamos a recopilar esas principales noticias con esos protagonistas y también es una oportunidad para que ustedes, como oyentes de esta emisora, pues evalúen, hagan también el seguimiento a la evolución de esas informaciones y también saquen sus propias conclusiones. Mi nombre es Manolo Guirado, arrancamos aquí el resumen de los meses de enero a junio en este balance anual de noticias de Salobreña y su comarca en Redacción Costa.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
En el mes de enero, el día 2, les informábamos que se había dado un nuevo paso para el proyecto Senior Cohousing, que va a paliar el déficit de residencias concertadas para mayores aquí en nuestro pueblo. Además, avanza el plan de sostenibilidad turística en destino, que este año verá materializarse varios de sus proyectos. El día 8 y el 9, el mes de enero, comentábamos que la parcela de la playa que se va a permutar con la iglesia por 2 muebles en el casco antiguo se va a destinar a un centro religioso y el ayuntamiento optará a una subvención para rehabilitar la casa grande una vez que se formalice su incorporación al patrimonio municipal. Escuchamos al alcalde de Salobreña, Javier Ortega.
El casco antiguo es algo fundamental dentro de la estrategia de crecimiento del municipio. No solamente esto pasa por un plan director que también, que ya hemos explicado en algunas ocasiones y cuya iniciación está ahí, sino que también es necesario pues que Salobreña tenga la disponibilidad de ciertos bienes inmuebles, sobre todo ciertos bienes inmuebles, porque tienen unas características singulares, como es el de la Casa Grande. La Casa Grande no solamente por el punto estratégico donde está, sino también tiene un componente histórico que es crucial para Salobreña y puede aportar pues, diversidad de soluciones al casco antiguo.
También el día 13 conocimos que la Diputación esperaba que el tramo de Salobreña de la senda litoral estuviera licitado antes de que acabara este año. El SAE, el Servicio Andaluz de Empleo, renovó su oficina de Almuñécar que atiende al año a más de 2.000 demandantes de empleo de todo el Valle de Río Verde. Además, el día 16 conocimos que Salobreña y el Conservatorio de Motril firmaron un convenio que implica la cesión de instalaciones y la realización de audiciones, además de una semana clásica. También conocíamos el día 16 que Maximiliano Ocete, vecino de Salobreña, se nombró como nuevo director gerente del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada, quien se planteó la mejora en la comunicación y también el trato con los profesionales. Ante las críticas por una posible masificación turística, la Autoridad Portuaria de Motril defendió la sostenibilidad de la futura terminal de cruceros. El día 20 apareció sano y salvo el salobreñero Antonio Jesús Benítez, tras más de un mes sin que su familia tuviera noticias de su paradero. El día 22, Salobreña inició su participación en Fitur con la premisa de buscar inversores para desencallar el suelo hotelero. Además de sus atractivos habituales, promocionó al municipio como lugar idóneo para invertir y también para vivir. Las pernoctaciones crecieron en la provincia de Granada un 7,5% en 2024. Así lo anunció el Patronato Provincial de Turismo en el contexto también de Fitur. El día 23, Salobreña recibió en Madrid las certificaciones Q de calidad de la playa de la Charca, la ISO 14001, y también para la playa Punta del Río, a las que se sumarán otros distintivos en materia de patrimonio y deporte a lo largo del año. También el puerto de Motril y la ciudad y Granada presentaron en Fitur el Congreso Internacional de Turismo de Cruceros de Andalucía que se ha celebrado en el mes de octubre. Salobreña reúne en unas jornadas técnicas a expertos que abordaron los sistemas de recogida de la fracción orgánica de basuras. El día 24 también conocimos a nivel turístico que la cadena Impressive quiere acelerar su implantación en Salobreña y trabaja conjuntamente con el ayuntamiento para resolver la situación de inundabilidad. El día 27, Bienestar Social hizo balance y anunció que había tramitado 116 ayudas de emergencia para personas vulnerables en la villa durante el año 2024. Así lo contó la concejala del ramo, María Rodríguez.
Desde el área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Salobreña hemos realizado un arduo trabajo en relación a las ayudas de emergencia social de carácter municipal. Hemos tramitado y aprobado unas 116 ayudas de emergencia. Como novedad también hemos realizado la Gala de la Discapacidad, que ha sido un referente a nivel provincial y sobre todo a nivel de la costa tropical, reuniendo casi todas las asociaciones que trabajan con las personas con discapacidad. Igualmente hemos realizado un montón de talleres, de días mundiales, como por ejemplo el Día Mundial del Autismo, y desde la concejalía nuestro compromiso es ayudarles en medida de nuestras posibilidades y que ningún vecino se quede atrás. Siempre estaremos para prestarle apoyo, asesoramiento y ofreciendo todos nuestros recursos dentro de nuestro ámbito de competencia.
Ya el día 28 comentábamos que desde el área sanitaria sur se recomendó vacunarse contra la gripe ante la incidencia de enfermedades respiratorias, aunque afirmaron que no estaba siendo superior a años anteriores. Desde mitad de ese mes, el área sanitaria estuvo en nivel 2 de alta frecuenciación. El día 29, Salobreña, junto a otros municipios, denunciaron que la Junta ha mantenido el recorte del 20% en las ayudas a los municipios turísticos de la provincia. Y también ese día conocíamos la designación de la Charca de Suárez como zona de especial protección para las aves y que es una designación que va a permitir implementar medidas específicas para la conservación de las especies y la gestión sostenible del territorio. El día 30, ya casi finalizando el mes, anunciaba el puerto de Motril que sobre mediados del mes siguiente, en febrero, comenzaría las obras de ampliación de la conexión del Zal del Puerto con el barrio del Varadero. Escuchamos a Pepe García Fuentes.
Una actuación que tiene dos partes, de doblamiento en sí de este vial, que es una obra en la que se van a ampliar, va a quedar un vial de unos 18 metros de anchura con una senda ciclable, y luego dos viales de 4 metros cada uno, aparte de una banda de 5 metros de aparcamiento en batería y un acerado de 2,5 metros con toda su infraestructura, todos sus servicios y todos sus abastecimientos de todo tipo de suministros, ¿no? Y luego otra parte será una actuación que va conjunta en el mismo proyecto, que incluye desde este cruce hasta la carretera de la playa, en el que también se va a hacer una ampliación de 5 metros de ese vial, fundamentalmente destinado a zona de aparcamiento y también a tránsito peatonal.
Dos noticias conocíamos el 31 de enero... para cerrar el mes. Por un lado, el área de Economía y Hacienda destacó el buen funcionamiento de los planes de pago personalizados de tasas e impuestos implantados el año anterior. En total de recibos se ha conseguido cobrar casi el 93% de las cantidades emitidas. Lo conocíamos en torno a un balance que se hizo desde el área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Salobreña. Y también nuestro pueblo comenzó ese día la sexta edición de Alborada Clásica, que se ha consolidado como una alternativa a los festivales estivales, atrayendo cada vez a más público y músicos que quieren tocar en nuestra zona. Ya en el mes de febrero, el día 3, supimos que el colegio Juan Ramón Jiménez celebró que la Junta hubiera atendido sus argumentos para mantener la línea educativa que pretendía eliminarse y ya no veía ningún riesgo de cierre del colegio a futuro. Un retoño del árbol de Guernica recuerda el episodio de la desbandada en Calahonda en 1937. El día 4, conocíamos que unas 70 mujeres de Salobreña estaban participando en una nueva edición del programa de inserción laboral. Y el día 5, la calle Azar de la Caleta se renovó en sus instalaciones de abastecimiento y saneamiento y para evitar las filtraciones en las viviendas. Así lo anunció la Mancomunidad de Municipios. Y el Ayuntamiento de la Villa puso en marcha la segunda fase del Plan Municipal de Igualdad. El día 6, los regantes de la costa alzaron de nuevo la voz esperando que para después de este verano pudieran iniciarse los trabajos del desglosado 3. El gobierno reiteró en ese momento que la financiación y la ejecución de ese tramo están garantizadas. Escuchamos a Maximiliano Prados, presidente de los regantes del Bajo Guadalfeo.
Estaba en un estado de bloqueo todo lo que es la canalizaciones, ¿no? Porque no había presupuesto y pues la verdad que la reunión ha sido satisfactoria y los acuerdos que nos hemos traído pues son bastante buenos, ¿no? Que se va a adelantar el dinero por parte de Aquaes y la devolución de este dinero por parte de los regantes y los agricultores va a ser a 30 años y no desembolsando lo que es dinero, o sea, no pagar hasta que no esté el desglosado terminado y esté el agricultor regante esté regando, ¿no?
Y el día 7, el Partido Popular de Salobreña pidió que se regulase el estacionamiento de caravanas en el pueblo ante los crecientes problemas de insalubridad que generan sus vertidos. Y el día 10 también conocíamos una noticia dolorosa para el mundo cofrade, y es que el Cristo de la Humildad de Salobreña no procesionó el Martes Santo por falta de fraternidad de sus hermanos. Lo supimos el 10 de febrero. También ese día, 8 científicas cuentan su experiencia, alumnos de secundaria por el Día de la Mujer y la niña en la ciencia, varias de ellas de nuestro pueblo. El día 11, la Mancomunidad anunció que iba a invertir 75.000 euros en actuaciones hidráulicas en Salobreña y Lobres a través de su plan de obras de 2025. Y el día 13 se puso en marcha en los centros educativos de nuestro pueblo el programa STARS de trayectos escolares seguros. El día 17 conocíamos que había fallecido un hombre tras una riña con su cuñado, que estaba herido grave por un pozo de agua en Almuñé. Días después fue enviado a prisión provisional y también ese día el hospital de Santa Ana de Motril superó el centenar de intervenciones por tecnología radar en pacientes de cáncer de mama y ese día también el salobreñero Manuel Martín Gómez ganó el certamen de cartas de amor y desamor de Almuñécar en la categoría local, porque es vecino sexitano, desde hace algunos años vecino de adopción. Escuchamos a Manuel Martín, que también es funcionario del Ayuntamiento de Salobreña.
Yo sí quería participar, lo tenía claro en esta edición, porque es un concurso que yo llevo siguiendo varios años, pero por unas cosas o por otras nunca había podido, pues, en fin, el trabajo y que no podemos dedicarle a nuestro hobby el tiempo que queremos, pero este año tenía claro que participaba, era una idea que yo llevaba rumiando, por llamarlo de alguna manera, durante años y al final, pues mira, súper orgulloso, encantado de que hayan reconocido el trabajo y, como bien has dicho, pues muy agradecido de que me llaméis desde Salobreña, porque yo me siento salobreñero aunque esté viviendo en Almuñeca. Bueno, últimamente me gusta decir que soy vecino de la costa tropical.
También el 19 de febrero la Asociación Calicaña anunció que iba a celebrar su 10º aniversario reconociendo buenas prácticas medioambientales. Y el día 20, agricultores de Río Verde denunciaron un agravio comparativo al tener que pagar de su bolsillo el desglosado 3 de Rules, cuando el 9 lo sufragó el gobierno casi en su totalidad. Ese día también, damnificados por el incendio del pasado agosto en Almuñécar, criticaron abandono por el ayuntamiento, que solicitó competencias en agricultura para agilizar las ayudas. El día 21 de febrero se palpó el malestar de la Asociación de Comerciantes por considerar que el Ayuntamiento de Salobreña le daba la espalda al sector. Motril anunció que iba a invertir ese día, a lo largo del año, más de 15 millones de euros del remanente de tesorería en proyectos para la ciudad. Y ese día también el puerto y sindicatos anunciaron que firmaron el acuerdo de empresa que recoge mejoras en conciliación, formación, retribuciones y teletrabajo. El día 24 de febrero, bajo el título Salobreña con pedigrí, se inició una campaña informativa para fomentar la recogida de los residuos de los perros. El día 25, unos 60 estudiantes del IES Nazarí reforestaron la ribera del Guadalfeo con tarajes y adelfas, y el delegado del gobierno, Pedro Fernández, se reunió con empresarios para analizar las infraestructuras pendientes y la competitividad de la costa tropical. El salobreñero Juan Antonio Martínez Nono Romera fue nombrado también en esa semana coordinador andaluz de Ecologistas en Acción. Escuchamos a Nono Romera.
Tenemos problemas de contaminación, tenemos un problema grave de contaminación por plásticos y por residuos, cualquiera que pase por el campo se da cuenta. Luego también muchos de esos residuos acaban en el fondo marino y son plásticos, bueno, residuos diversos, escombros, plásticos provenientes de la agricultura de invernadero. Y luego tenemos también problemas, para empezar a haber problemas con el agua, hay un uso ilegal fuerte del agua entre pozos ilegales y nuevas plantaciones o nuevos regadíos, dijéramos por lo menos alegales, que utilizan agua en sitios donde tradicionalmente no ha sido regadío.
Ahí comentaba algunas de las reivindicaciones y también aspectos de mejora de cara al futuro. Cerramos el repaso a este mes de febrero de 2025, el día 26, donde Lobres celebró la primera edición de los premios Panzúos Destacados para reconocer a vecinos que sobresalen en distintos ámbitos.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Ya en el mes de marzo, el día 3, el Ayuntamiento rehabilitó la Avenida de Andalucía de Lobres, que ha renovado sus redes de abastecimiento y también saneamiento y también su pavimentación. Agricultores de Almuñécar pidieron también ese día ayuda a la Junta para financiar el desglosado 3 de Rules. Y el día 4, el Gobierno avanzó que el nuevo CATE de Motril ya estaba preparado para entrar en uso y el turismo granadino se promocionó en la Feria de Berlín, donde el Patronato Provincial detectó un creciente interés por la costa tropical. El día 5, el crucero Seabourn Sohur inauguró la temporada en el puerto de Motril con 458 pasajeros. El día 6 se adjudicó una nueva fase de la remodelación del paseo marítimo de Salobreña con una inversión de más de 1 millón de euros, y la Mancomunidad anunció que iba a invertir más de 183.000 euros en la villa para renovar las redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales en varias calles del municipio. El 7 de marzo, el 14º homenaje Clara Campoamor distinguió a 6 mujeres de Salobreña destacadas en sus ámbitos profesionales, en un acto que sirvió también para presentar públicamente el primer plan municipal de igualdad del ayuntamiento. El día 11, una fuerte tormenta provocó destrozos en los equipos de emisión de esta casa, de Radio Salobreña, por lo que estuvimos varios días sin poder emitir nuestra programación con normalidad, aunque mantuvimos la web como canal de comunicación. El 12 de marzo, el portavoz de Ciudadanos pasó al grupo de concejales no adscritos y la Marcha por la Igualdad reunió a 200 personas en las calles de Salobreña. El día 13, el Pleno de la Villa aprobó la contratación de un nuevo servicio de ayuda a domicilio por 10,5 millones durante 5 años. Mientras que el día 17 el Ayuntamiento, la Subdelegación del Gobierno y Carreteras ultimaron los detalles y también los matices del nuevo proyecto que desbloquee los accesos a los proyectos hoteleros en la Nacional 340. Así lo comentó el subdelegado del Gobierno en la provincia en su visita a Salobreña, José Antonio Montilla.
Dos asuntos de Salobreña que son, creemos, muy importantes para el futuro del municipio y que, bueno, tienen que quedar resueltos, en los que Carreteras pues tiene que una función importante y por tanto pues vamos a lo hemos estado viendo para llegar a una solución y darle una respuesta y que se puedan ejecutar. En concreto pues se refiere a la instalación de bodegas Calvente y al Hotel Capullito, dos proyectos que el Ayuntamiento de Salobreña pues está impulsando, que necesita nuestra colaboración, que necesita nuestro apoyo para resolver algunas situaciones puntuales que son necesarias resolver, y en eso estamos trabajando.
Esa semana supimos también que ese fin de semana se estrenó en nuestro pueblo el documental sobre Juan Madrid, Sus días contados, del director Rafael Villén. Ambos trabajan en una saga cinematográfica sobre Tony Romano, protagonista de 9 novelas del autor afincado en la villa. El día 18, las borrascas Hanna, Conrad y Lawrence dejaron en Salobreña 208 litros por metro cuadrado en lo que iba de marzo hasta ese momento, y las lluvias de los últimos días dejaron casi en un punto óptimo el acuífero de Río Verde, según la Junta Central de Usuarios. El día 19, el temporal de Poniente se cebó con la Guardia y dejó desperfectos en negocios e infraestructuras. Y también Salobreña sacó a licitación esos días los planes de promoción turística offline y online, encuadradas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. Ya el día 21, tanto el Ayuntamiento y la Diputación avanzaron en el proyecto de la senda litoral a su paso por Salobreña, buscando soluciones soluciones para evitar que los temporales dañen la infraestructura en la playa Punta del Río y también comenzaron la remodelación del paseo de las Esplanadas de Motril. El día 24 supimos que el mercado municipal ampliaba su oferta con 3 nuevos puestos a los que se sumarán otros a lo largo del año. 25 de marzo, los trabajos de emergencia y restauración por el incendio de los Guájares superaron ya en ese momento los 6,2 millones de euros. Y el día 26, Salobreña organizó la primera Semana de Salud y Deporte para concienciar sobre el beneficio de los hábitos saludables. El comienzo también, el sábado de ese fin de semana, unas jornadas de cocina tradicional en el mercado con las asociaciones como protagonistas. El pistoletazo de salida lo dio la Asociación Española contra el Cáncer con migas y natillas. El día 28, Salobreña conmemoró el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo con una semana de actividades inclusivas y la entrada en vigor del presupuesto municipal del Muñécar tras resolverse las alegaciones por el Pleno, que también aprobó una propuesta del Partido Socialista para revitalizar el barrio del Castillo. El día 31 conocíamos que murió un motorista de 66 años tras chocar contra una farola en Salobreña. El alcalde de Salobreña se incorporó ese fin de semana a la nueva ejecutiva provincial del PSOE como secretario del Litoral y también ese día conocíamos que el Hospital de Motril realizó unas 70 intervenciones de cáncer de colon al año, una cifra dentro de la media nacional, y alumnos franceses realizaron una visita salobreña dentro del programa Erasmus coordinado por el IES Nazarí. Ya en el mes de abril, el día 1, el ayuntamiento anunció que estaba buscando la colaboración de la Junta para mejorar la colada del cortijo Miranda y el comienzo de la plantación dentro del proyecto de revegetación de la senda litoral de Motril. Alejandro Ramón Puentedura, alumno del IES Mediterráneo, fue seleccionado para disfrutar durante el verano la Ruta Quetzal 2025. El día 2, conocíamos que el puerto oficializó la incorporación de armas transmediterránea a la línea Motril-Melilla, anunciando un incremento en torno al 30% durante su primer trimestre de funcionamiento. Vamos a escuchar a Sergio Vélez, que es el CEO de Armas Transmediterránea.
Lo que queremos es trabajar, lo que queremos es dar servicio desde Armas Transmediterránea, lo que queremos es traer nuevos proyectos. Y allá donde haya nuevos proyectos, sean interesantes, donde se apueste por un servicio al cliente, ¿no?, y una conectividad a nivel de las plazas españolas, ahí estaremos. La Autoridad Portuaria de Motril es pionera, ¿no?, en un polo de atracción de ese tipo de iniciativas, ¿no?, en innovación, ¿no?, en competitividad, en costes. Yo creo que las iniciativas que siempre la Autoridad Portuaria de Motril y en general todo el puerto de Motril, encabezado por su presidente, ha sido eso, el crear y atraer negocio para que al final los ciudadanos tengan la capacidad de poder hacer su turismo, conectarse, ¿no?, y por supuesto también que podamos llevar esa carga, ¿no?
El día 3, la Costa Tropical lanzó una campaña de promoción turística en la madrileña estación de Atocha y el 4, la Diputación, Empresas Granadinas y el Muñécar promocionaron el turismo de sol y playa de la provincia en la ciudad alemana de Múnich. Antonio Llanas, también lo entrevistábamos aquí en Radio Salobreña con motivo del pronunciamiento de su pregón de Semana Santa en el auditorio al día siguiente. El día 7, clamor popular en Almuñécar contra el hombre detenido por matar a otro de varias puñaladas el viernes de la semana anterior. Aquí conocíamos el estremecedor relato de su madre, Leni, a la que escuchamos.
Ha pasado lo que mi hijo fue a luchar con sus puños porque tenía ahí una trifuca. El tío lo estaba acosando cinco meses por las redes sociales, que lo iba a matar, que lo iba a matar, porque mi hijo era portero de discoteca, trabajaba en los bajos del paseo. Y por una pelea que hubo, mi hijo fue a mediar entre una pelea y el tío se la agarró con mi hijo, que lo iba a matar porque no le dejó pegar a otro muchacho. Y ahí empezó todo, empezó a asediarlo, a acosarlo. Hay muchos vídeos. Mi hijo estaba en el suelo de rodillas pidiendo clemencia y el hombre seguía apuñalándolo. No tuvo ni piedad, nada de piedad, nada. Queremos justicia, la permanente revisable es lo que pedimos. Justicia, no quiero nada más. Solo quiero justicia.
Ya el día 8 de abril, la Federación Andaluza de Empresarios de Playas pidió a los políticos y medios de comunicación que dejaran de usar la palabra chiringuito en tono despectivo. El día 10 conocíamos el avance del desarrollo hotelero del TH2 gracias a la aplicación de nuevos instrumentos urbanísticos. La nueva dinámica consensuada entre los actores implicados ha supuesto para el alcalde un paso de gigante en el desbloqueo de esta unidad de ejecución. El día 11, Manuel Martín y Modesto Medina presentaron su segunda novela histórica, Donde las almas viajan al olvido. El día 14 se detuvo a un hombre por robar chirimoyas en una finca de Salobreña y supimos que habían condenado a 7 personas a 14 años de cárcel por pegar a sanitarios del hospital de Motril. La Cofradía de la Humildad, ya lo hemos comentado hace unos instantes, no salió el Martes Santo en procesión, mientras la parroquia trabaja de momento en su refundación. Así lo comentó en su momento Jorge Nieto, el párroco de la villa, en los micrófonos de Radio Salobreña.
Después de, bueno, de algunos, digamos, un poco de falta de comunión dentro de la cofradía por distintas visiones distintas, ¿no?, de algunos de sus miembros, pues decidimos todos el que yo me ocupara y quisiéramos un proceso de ver cómo ir adelante. De hecho, en ese proceso estamos. De hecho, me he reunido algunas veces con algunos de ellos. Hay ya gente que se está apuntando para esta nueva, para este nuevo futuro, ¿no?, de la Cofradía de la Humildad. Esto es un proceso vivo, ¿no? Hay momentos en los que se puede salir, se pueden hacer cosas, otros momentos de reflexión. Este es un momento ahora mismo para mí y para todos los que quieren a la imagen del Cristo de la Humildad, el Cristo atado a la columna, pues un proceso de reflexión.
El día 15, el ayuntamiento tuvo que retirar grandes cantidades de residuos en puntos negros del pueblo y pidió colaboración ciudadana ante los vertidos incontrolados. El 21, el ayuntamiento de la villa hizo un balance positivo de la Semana Santa a nivel turístico, con un 80% de ocupación, aunque la climatología no permitió a los chiringuitos colmar sus expectativas previas. El día 22, un incendio calcinó 46.000 metros cuadrados de matorral en la zona hotelera del TH. Y también ese día Salobreña recibió a técnicos y empresarios colombianos interesados por el modelo agrícola de la zona. Vamos a escuchar a José Chira, que es coordinador de la misión internacional que estuvo visitando esos días Salobreña, perteneciente a la Unión Iberoamericana de Municipios. José Chira.
Nosotros aquí hemos visto experiencias sobre todo muy vinculadas al cooperativismo. Creo, hemos visto que hay un desarrollo muy potente sobre el tema de cooperativas, ¿no?, en esta zona. El manejo de la tierra que se hace en zonas, como esa Salobreña, ¿no?, que es una zona tropical, ¿no?, con productos que en América Latina también son muy conocidos, ¿no? Hablamos del mango, hablamos de la papaya o chirimoya, ¿no? Son productos que también están allá, ¿no? Pero aquí la innovación que se le ha dado en el manejo de estos productos, ¿no? Eso creo que es un valor añadido que le han dado los agricultores y todos los empresarios de esta zona a este tipo de productos. Nos llevamos bastante eso, esa iniciativa empresarial, ¿no?, esa iniciativa de todos de estos productores, ¿no?
Y el día 23 de abril, con motivo del Día del Libro, conocíamos que Cuatro Rosas ganó el 23º Premio de Teatro José Martín Recuerda, entre 264 obras presentadas. El que fuera director de esta casa, Eduardo Cruz, presentó su primer libro, Al coche que nos vamos. El día 24, un hombre muerto en el incendio de una vivienda en Motril, que según la investigación apuntó en ese momento a ser algo fortuito. El día 25, el Ayuntamiento de Salobreña despidió al subteniente de la Guardia Civil Antonio Martín Tarifa por su jubilación. El Hospital de Motril realizó con éxito su primera donación cardíaca en asistolia controlada. Y el día 29, varias noticias sobre el apagón, que se saldó sin incidencias reseñables en Salobreña, pese al temor de no poder bombear agua a los depósitos. La actividad educativa en la villa se retomó con puertas abiertas, pero sin actividad lectiva, lo que incidió en el porcentaje de asistencia, y los bazares de nuestro pueblo agotaron reportaron existencias de transistores, pilas, velas y linternas. La mancomunidad afirmó haber garantizado el suministro de agua durante el apagón gracias a la previsión de aguas y servicios. Ya el día 30, el Ayuntamiento de Salobreña rindió homenaje con el nombramiento de sendas calles a Gabriel Guirado Alonso y al beato Lorenzo Palomino Villascusa. Y la candidatura de Francisco Sánchez Candalejo recibió el respaldo mayoritario de la militancia socialista de Motril en la asamblea celebrada la noche anterior. Ya en el mes de mayo, la noche del día 4, domingo, ardió un camión en la A7 a la altura del viaducto de Lobres, que se extendió a los márgenes de la vía y obligó a cortarla. Un día después se reabrió parcialmente la autovía y el día 5 los servicios de emergencias extinguieron un incendio en un paraje de Costa Aguilera y comenzaron con gran éxito por segundo año los talleres culinarios para niños Aprende a Cocinar con los mejores chefs de Salobreña. Se vendió en Salobreña también el día anterior el primer premio del sorteo extraordinario de Lotería de Navidad, el Día de la Madre, el 94.663, dotado con 130.000 euros al décimo. El día 7 conocíamos que el Ayuntamiento de Almuñécar cerró el ejercicio 2024 con más de 11 millones de euros en remanente de tesorería. Y el día 8, aquí en Salobreña, el Ayuntamiento dio el primer paso para controlar el tráfico en el casco antiguo mediante videovigilancia, que tendrá acceso limitado para no residentes una vez que estén en marcha. Así lo explicó Antonio Rodríguez Molina, concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de la Villa.
La instalación de dispositivos de videovigilancia para el control del tráfico exigía y estaba sujeta a un régimen jurídico específico que involucra pues una serie de medidas. El Ayuntamiento tiene las competencias en materia de tráfico, estacionamiento y movilidad, según lo dispuesto en el artículo 25.2g de la Ley 7 de 1985 de reguladora de la base de régimen local. Y en este contexto, este ayuntamiento pretende la instalación y el funcionamiento para el control del tráfico y accesos, debiendo cumplir una serie de normas, en este caso concreto, a la protección de datos, para garantizar que las imágenes captadas se utilicen exclusivamente para fines relacionados con la regulación del tráfico.
También el 8 de mayo, Salobreña revalidó la bandera azul en la playa de La Guardia para este 2025. Y el 9, dos blogueros belgas pasaron varios días de visita en Salobreña en un blog trip que promocionó el municipio a nivel turístico. El día 12, conocíamos que el IES Mediterráneo recibió al centro holandés Broekin dentro del proyecto Erasmus Plus. El ayuntamiento colaboró organizando una actividad medioambiental. Y también supimos del comienzo de las intervenciones artísticas de Arte Peazos en distintos espacios de la villa. Ya el día 13, los empresarios de playas pidieron en el Congreso, también en el Senado y ante la RAE, que se deje de utilizar la palabra chiringuito como sinónimo de corrupción. Así lo explicó desde Madrid el presidente de los empresarios de playa, Francisco Trujillo.
Hay chiringuitos repartidos por todo el litoral de España y pensamos que tenemos que dignificar la palabra chiringuito. No se puede utilizar despectivamente, ni se puede utilizar de la manera que se estaba haciendo ya últimamente, tanto por miembros del gobierno, miembros de la oposición. Todo el mundo utiliza y relacionaba los chiringuitos o la palabra chiringuito con actividades ilícitas y despectivas. Así que, por lo tanto, hemos pedido tanto al presidente del Congreso como al presidente del Senado, le hemos solicitado que dé traslado a todos los miembros del Senado y del Congreso para que dejen de utilizar la palabra chiringuito despectivamente. Y ese era el objetivo, nuestro segundo objetivo. El primero fue darlo a conocer allí abajo, en la playa, y hoy ha sido aquí en Madrid.
Ya el 14 de mayo les dábamos cuenta que Lobres ha unido el Barrio Negro con calle Espinar gracias a la ampliación de la calle Jazmín, y las obras en túneles de Ramoncillos, Guapa, Ceguchal y Madroño han afectado al tráfico durante unos meses en la A7 desde ese momento. El día 15 comenzaron también las canalizaciones del depósito de Matagallares con un presupuesto de 300.000 euros. Así lo explicó Alejandro Jurado, gerente de la empresa concesionaria del ciclo integral Real del Agua, que es Aguas y Servicios.
El depósito Matagallares tiene 22.000 metros cúbicos. Eso es una cantidad que supera en 22 veces lo que Salobreña consume al día. ¿Por qué digo que esto forma una parte muy importante del abastecimiento supramunicipal? Porque con esta puesta en servicio, esto será compatible con el futuro desarrollo de la TAP de Palmares, permitiendo un uso para el sector de Almuñécar, Salobreña y parte de Motril, en el que darán un importante respiro por la capacidad de almacenamiento que actualmente, pues como he dicho, multiplica por 22 la que tenemos actualmente en el municipio.
Ya el día 16 de mayo, la radio escolar del IES Mediterráneo fue invitada como proyecto innovador en el Congreso Internacional de Educación en Granada, y Motril aprobó una inversión de más de 3 millones de euros para proyectos estratégicos en la ciudad. El día 19 de mayo, la cocina marinera fue el leitmotiv de la segunda ruta gastronómica del programa Salobreña para comérsela. Desarticulada también una banda de robo de vehículos en países de la Unión Europea que operaba desde Motril. El día 20, el PSOE reivindicó en Salobreña que la Diputación financie servicios de playas para hacerlas más competitivas, y se anunció que el Infierno Festival iba a regresar a Salobreña con un cartel urbano de alto voltaje durante el mes de junio. El 21 de mayo se lanzó el proyecto La Marina de Salobreña Senior Cohousing, una alternativa residencial para mayores que iniciaría aproximadamente su construcción el próximo año en el vial de la playa. El día 22 hubo un incendio en la zona del Camino de los Pescadores que quemó 5.000 metros cuadrados de terreno rural, y Motril recibió el premio Progreso por la reactivación de su patrimonio azucarero en la fábrica del Pilar. El 26, ¡ojo qué asco!, una campaña de los vecinos del casco antiguo para acabar con los excrementos de animales. También supimos el lamentable fallecimiento de Antonio Escámez, histórico andalucista y llave de los gobiernos de Motril. El día 29, la Mancomunidad anunció que iba a invertir más de 40.000 euros en las calles Ramblilla D y F de La Caleta. Así lo dijo el presidente del ente mancomunado, Rafa Caballero.
Esta mañana hemos visitado en La Caleta de Salobreña los trabajos que se están haciendo de mejora y ampliación de redes, tanto abastecimiento como saneamiento, en las calles de Ramblilla D y F, que están financiadas con cargo al término BIS que tienen los ayuntamientos, y bueno, pues que está ejecutando la empresa concesionaria del ciclo integral del agua, agua y servicios, con un importe superior a los 40.000 euros. Esta obra sobre todo se supone la sustitución de las antiguas tuberías de hierro y fibrocemento por nuevas conducciones de PVC para saneamiento y polietileno para el abastecimiento, que son a su vez más duraderas y resistentes a la presión y respetuosas también con el medio ambiente.
Y también el 29 de mayo, regantes de Motril y Carchuna reclamaron por vía judicial 8 millones de euros por los daños en sus tuberías. Días después, el gobierno se desvinculó de los daños en las tuberías de la costa, pero se abrió a colaborar con los regantes.
Radio Salobreña, redacción Costa.
Llegamos al último mes que vamos a repasar por el momento. El 2 de junio, Javier Ortega fue reelegido como secretario general del PSOE de Salobreña. El día 3 se anunció por parte del Ayuntamiento de Motril que María Ángeles Escámez asumiría las competencias municipales de urbanismo en Motril, mientras que Raquel Escámez ocuparía el escaño vacante tras la muerte de Antonio Escámez, su padre. El día 5 de junio, Comisiones Obreras inauguró su nueva sede en Motril, en la calle Fundición, y también en la ciudad motrileña anunció el ayuntamiento que iba a invertir más de 1,7 millones del PFA en la mejora de caminos agrícolas, anejos y barrios. El día 6, también Comisiones Obreras denunció que falta el 50% de la plantilla de médicos en las urgencias del Hospital de Motril, mientras venía aumentando la afluencia de pacientes en el periodo estival. Vecinos iniciaron en ese momento una recogida de firmas y el PSOE lamentó la situación, llamando a la ciudadanía a movilizarse en contra de su cierre. La Junta negó tajantemente que eso fuese a ocurrir. Motril también habilitó 3.000 plazas de aparcamiento junto a sus playas ante la llegada de la temporada de verano. Y el día 10, la Mancomunidad anunció la mejora de la presión de abastecimiento del depósito del Panteón aquí en Salobreña, junto a los estudios de la radio, con la instalación de un nuevo grupo, el espigón de Playa Granada. Anunciaban ahí que iba a estar finalizado para Semana Santa, mientras que se trabaja en la regeneración de la playa de la Charca de Salobreña. El día 11 de junio conocíamos que Motril saldó su deuda municipal tras amortizar un préstamo de 5 millones de euros. Y ese día también un hombre inició una huelga de hambre junto al puerto de Motril para pedir justicia por la desaparición de un amigo durante un viaje en ferry. Y el 12 de junio les dábamos cuenta que Mariola Martínez Cerezo abandonó el grupo municipal de Convergencia Andaluza en el Ayuntamiento de Salobreña y pasó al grupo de concejales no adscritos, ante la sorpresa de su grupo político. 63 alumnos de Salobreña aprobaron la PAU en su nuevo formato, un 98% de los que se presentaron, y la socialista Irene Justo recuperó la alcaldía de Molvízar esa semana con la intención de continuar los proyectos truncados cuando recibió la moción de censura. Vamos a escuchar a Irene Justo.
Va a ser no solo la continuidad de estos dos años, sino mi continuidad cuando me pusieron la moción de censura y un trabajo que hemos elaborado durante estos dos años con el grupo de Centrados, que creo que aún teniendo las diferencias políticas y siendo de diferentes partidos, hemos llegado siempre a buenos consensos. Hemos tenido en muchas ocasiones pues ideas diferentes, pero yo creo que siempre hemos trabajado con respeto, con humildad y sabiendo perfectamente dónde queremos ir, que es el fin de todo el mundo, que es mejorar nuestro pueblo. Pues se quedaron truncos pues el antiguo ayuntamiento, terminar de rehabilitarlo. Muchos de los proyectos, como el gimnasio, sí lo hemos llevado a cabo con el actual equipo de gobierno. Mejora de la Fuentes Plus.
Ya el día 16, la Guardia Civil anunció que había detenido a un hombre por disparar contra una vivienda en Salobreña sin constar heridos. Y el PP recriminó que no se pusiera en marcha el servicio de socorrismo en esas fechas, en las playas de la villa. Desde ese momento también empezaron a ondear en las playas de la costa, incluida Salobreña, las 13 banderas azules conseguidas este año. El día 17, Salobreña presentó el programa de fiestas de San Juan con actividades para todos los públicos. El 18, el Pleno Municipal de la Villa aprobó una modificación del contrato de limpieza para mantener la playa todo el año. Así lo comentaba en la sesión plenaria el edil responsable de calidad urbana, Luis Cano.
Dentro de las prestaciones que queremos que se amplíen, que no lo teníamos anteriormente en ningún momento, pues son las limpiezas de todas las playas, pues como la Charca, la Punta del Río, la Guardia y la playa del Caletón, que no estaba dentro, la playa de Cambrón, el recogido peatonal de los acantilados comprendido entre la plaza de la Caleta y el Caletón. Eso todo es nuevo, todo no, pero casi varias cosas sí, y lo que pretendemos con esto, pues que las playas estén en mejor estado que a lo mejor han podido estar hasta el día de hoy.
También el 18 de junio, Ecologistas en Acción concedió banderas negras a las playas del Delta del Guadalfeo por contaminación y al proyecto de senda litoral por mala gestión. El día 19, el Ayuntamiento de Motril anunció la construcción de un hotel en el centro, en el antiguo edificio de Radiovisión. Y el día 20, centenares de personas se concentraron en Motril ante la falta de médicos en el servicio de urgencias del Hospital Santa Ana. Ya el 23, más de una docena de policías locales junto a Protección Civil y en coordinación con la Guardia Civil encabezaron el operativo de seguridad para la noche de San Juan en Salobreña. La nueva oficina comarcal agraria de Motril va a estar lista en 2026 con una inversión de 2,5 millones de euros. Ese día estuvo de visita el consejero de Agricultura de la Junta en la zona, Ramón Fernández Pacheco, que lo explicó así a pie de obra.
La Oficina Comarcal Agraria de Motril es una de las más importantes que tiene Andalucía. Nos encontramos en una comarca pues, con un altísimo potencial agrícola. Hablamos de más de 10.000 hectáreas cultivadas entre los subtropicales y las que hay en invernadero. También de una importante cabaña ganadera muy consolidada. Esta OCA le presta servicio a 17 municipios y es por ello que desde la Junta de Andalucía decidimos dentro del plan de OCA relanzar este edificio para ser capaces de prestar un mejor servicio a agricultores y ganaderos. Este inmueble que tenemos justo detrás supone una inversión de 2,5 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía.
El día 25 dimos cuenta de la inquietud durante la hoguera de la noche del 23 de San Juan por el fuerte levante que provocó conatos en palmeras. Pese al susto, Fiestas hace balance positivo de la celebración de esos días. Salobreña también anunció esa jornada que competiría para conseguir la bandera verde de la sostenibilidad de Ecovidrio. Y el día 26, la hora dorada del castillo echó a rodar su segunda temporada con el 80% de las entradas ya vendidas en ese momento. El día 27, con un acto institucional que recordó los 20 años del matrimonio igualitario, Salobreña conmemoró el Día del Orgullo LGTBI y puso en marcha el Festival Salorgullo 2025. También se anunció la renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento de la calle Girasol de la Caleta. Raquel Escámez tomó posesión ese día como nueva concejal del Ayuntamiento de Motril en reemplazo de su fallecido padre. El día 30, recomendaron no bañarse en la playa del Pozuelo por alteración en los niveles de bacterias intestinales y pidieron 19 años para una pareja por agresión sexual contra la hija de ella, menor de edad. Rescataron también a un hombre con signos de ahogamiento en la playa de las Azucenas de Motril y la Junta impulsó la pesca sostenible con más de 200 acciones en playas andaluzas durante todo el verano a través de la campaña Mares que Saben, que también estuvo en varias jornadas aquí en Salobreña. Pues hasta aquí este primer tramo, esta primera parte del balance del año entre los meses de enero y junio. Recordamos que la próxima semana, el día 31 de diciembre, nuestro compañero y director de esta casa, Sergio Sebastiani, hará lo propio con los meses de entre julio y diciembre. También analizaremos con detalle lo ocurrido en este periodo del año. Por mi parte, nada más, desearles una feliz Nochebuena y nos escuchamos aquí de nuevo cuando empiece 2026. Que sean felices y disfruten de estas fiestas. Adiós.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Resumen informativo del año. Dirige Sergio Sebastiani.